Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del temporal que está dejando fuertes lluvias y tormentas en casi toda España. A esta hora, la peor parte se la lleva la Comunidad Valenciana, que está en alerta naranja. Los bomberos han rescatado sanas y salvas a una mujer y a sus dos hijas, que habían quedado atrapadas en un coche aplastado por la caída de un árbol. Las lluvias van a seguir cayendo esta madrugada y por ello el gobierno autonómico ha activado el plan especial de inundaciones. Se suspenderán las clases en varias comarcas de Alicante. ¿Qué? ¿Qué se puede esperar? Vicente Ordaz.
En muchas localidades valencianas ha llovido más en un día que en todo lo que llevamos de 2023. La alerta naranja se sitúa a esta hora en la provincia de Alicante. Ahí tenemos las precipitaciones más importantes. En Beniarrés se han recogido 153 litros por metro cuadrado. En Muro de Alcoy 120, pero el récord se ha quedado en Ontinyent, provincia de Valencia, donde el registro se acerca a los 200 litros en las últimas 24 horas. A pesar de algunas intervenciones de los bomberos por caída de cascotes o ramas, o el hospital de Villajoyosa, que ha suspendido operaciones por una vía de agua, no se han dado situaciones de emergencia. Ni la red principal ni secundaria de carreteras se ha visto tampoco afectada de gravedad. La situación ha mejorado en las últimas horas, aunque la alerta por tormenta seguirá activada en la próxima madrugada, fundamentalmente en la provincia de Alicante.
No dejamos la Comunidad Valenciana. Por esta linterna ha pasado hoy el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón. Nos ha contado que confía en recuperar el gobierno autonómico tras 8 años del socialista Ximo Puig al frente y que espera que sea un anticipo del resultado de las generales de finales de año.
Es la comunidad más parecida, desgraciadamente, al gobierno de España. Hay una pequeña diferencia. Nosotros los nacionalistas los tenemos dentro del gobierno, no los tenemos simplemente con apoyo parlamentario. Es el principal bastión que le queda al Partido Socialista. Y yo comprendo que concite mucha atención. Oiga, si el cambio aquí es el inicio del cambio en España, pues yo lo daré también por bueno, porque no solo será bueno para nosotros, sino que será doblemente bueno para nosotros encontrar un gobierno de España que nos haga algo de caso, ¿no?
Desde Estados Unidos llega una última hora. El republicano Ron DeSantis va a anunciar mañana que se presenta a las primarias de las elecciones presidenciales del año que viene en el Partido Republicano. El gobernador de Florida se enfrentará a Donald Trump, entre otros, para ser el próximo candidato del partido. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El actual gobernador de Florida ha escogido la red social Twitter y la compañía de su propietario Elon Musk para lanzar su campaña a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales del próximo año. DeSantis comenzará en Twitter, luego irá a la cadena de televisión Fox y cerrará la jornada de mañana en un hotel de Miami para recaudar fondos.
But we've got so much more to do and I have only begun to fight.
Cuando ganaba la reelección como gobernador de Florida, DeSantis ya anunciaba que quedaban muchas cosas por hacer y que él solo había comenzado a luchar. DeSantis aparece segundo en las encuestas de los candidatos republicanos a considerable distancia de Donald Trump, en un campo ya con 7 aspirantes y que todavía podría sumar al ex vicepresidente Mike Pence.
Todavía en el exterior, las últimas horas nos dejaron un ataque en la región rusa de Belgorod. Los medios locales hablan de 2 soldados rusos muertos y otros 4 heridos. El Kremlin acusa a Ucrania de estar detrás de esta ofensiva, pero aseguran que ya han acabado con los saboteadores ucranianos y que han muerto más de 70 soldados. Según Moscú, formaban parte de grupos armados terroristas. La guerra ha disparado aún más la represión contra los opositores al gobierno de Putin. Hoy en COPE te estamos contando que la situación de uno de ellos, Alexei Navalny, es tremenda. Su salud se deteriora peligrosamente en una cárcel al este de Moscú. Manuel Ángel Gómez.
El estado de salud del opositor ruso Alexei Navalny está empeorando y es preocupante. Su salud se está deteriorando, asegura a COPE Alice Edwards, relatora de la ONU sobre la tortura y el trato inhumano y degradante. Explica que el disidente ruso está en condiciones de detención muy complicadas, en una prisión de máxima seguridad. Le han impuesto repetidamente el castigo de confinamiento solitario.
calling on the Russian authorities to allow him to be treated in a civil.
Desde la ONU han pedido a las autoridades de Moscú que permitan que sea atendido por médicos en un hospital fuera de la cárcel, porque tiene problemas neurológicos y es necesario que sea sometido a revisiones periódicas.
I have not yet received that.
La relatora de Naciones Unidas aún no ha recibido una respuesta del gobierno de Putin. Navalny sobrevivió en 2020 después de ser envenenado con el agente nervioso Novichok.
El pasado 6 de febrero se produjo uno de los peores desastres naturales de las últimas décadas. Aquel terremoto que afectó al norte de Siria, al sur de Turquía. 48 horas de temblores con seísmos de hasta 7,8 en la escala Richter. Hubo más de 50.000 muertos, cientos de miles de heridos, vidas destrozadas, edificios reducidos a escombros. El epicentro del primer terremoto duró unos 30 segundos y fue en la ciudad de Karaman Maras. Allí estaba Nerea, una chica de 20 años que estudiaba turco para entrar en la universidad y que gracias a la milagrosa aparición de un coronel de la Guardia Civil, siempre hay alguien de la Guardia Civil, pudo volver a España unos días después de la catástrofe. Con este historión ponemos el lazo a la linterna con Silvia Martínez. Nuestra historia bonita del día. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Nerea estaba viviendo en una residencia de estudiantes en Karaman Maras cuando la tierra empezó a temblar. Abandonó el edificio junto a otros jóvenes de su edad. Empezaron a andar por la calle sin rumbo, esquivando los escombros y sin apenas batería en el móvil. Al otro lado del continente estaba su familia. Te puedes imaginar lo mal que lo pasaron cuando escucharon las noticias y se enteraron de lo que había pasado. Todos estaban preocupados y asustados. Su tía, Gloria Hondo, cuenta lo que sentían al no saber nada de su sobrina.
Pánico, esa es la palabra, pánico. Fue el de decir, no puedo contactar con ella, no sé lo que le pasa, no sé si está bien, si está mal.
En ese momento, la familia puso el mundo patas arriba para intentar descubrir y localizar a Nerea. Llamadas a la Embajada de España en Turquía, al consulado, a todo el mundo, enviaron mensajes en todas las redes sociales por si podían contactar con alguien que supiera algo de ella y estuviese allí.
No sabes, o sea, dices, aunque sea si alguien remoto tiene un primo o un amigo que me pueda ayudar, que me pueda decir cómo está la situación, pero es que son unas horas de tal incertidumbre, o sea, y sobre todo eso de que no te puedes comunicar, que estamos tan acostumbrados a coger el teléfono, a llamar, a enviar un mensaje en WhatsApp, a que todo sea tan inmediato.
Como cuenta Gloria, esas horas sin saber nada fueron eternas. Además, por lo que veían en las noticias, los terremotos se seguían repitiendo. La ciudad estaba incomunicada, las carreteras cortadas. E imagínate, después de tantas llamadas y mensajes, la Embajada de España en Turquía no dio con Nerea cuando le quedaba muy poca batería.
Ellos fueron los que nos dijeron que estaban bien, que habían podido hablar con ella, pero ya. Luego ya no pudimos hablar con ella porque se le apagó el teléfono. Entonces, pues hasta por la tarde no supimos de nuevo de ella, excepto que un mensaje que llegaba, pero vamos, o sea, horas desde la mañana hasta la tarde de nada. Simplemente el mensaje de la embajada de hemos contactado con ella, está bien.
Quien se puso en contacto con ellos fue un coronel de la Guardia Civil que me consta no quiere que se diga su nombre porque es Guardia Civil y punto. Está destinado en la Embajada de Turquía. Les pidió que le enviasen urgentemente la documentación posible, número de teléfono, último sitio donde estuvo Nerea, todo lo que pudieran, cualquier dato que pudieran aportar, cualquier información. El coronel prometió a la familia que haría todo lo posible por encontrar a Nerea.
Después de un día entero de llamadas, pudo contactar con la embajada. Fueron ellos los que le dijeron dónde estaba Nerea. Y fue entonces cuando el coronel pudo ponerse en contacto con ella, gracias a la poca batería que todavía le quedaba en el móvil. Menos mal que aún conservaba un pequeño porcentaje de esa batería. La joven seguía en la calle, pero el coronel le dijo que se fuera a dormir a un polideportivo de la ciudad. Allí estaría a salvo hasta que él llegara para rescatarla. El polideportivo, por suerte, no se había derrumbado.
Pero con el peligro de que podía caer en cualquier momento. No tenían agua, no tenían comida, o sea, tuvieron que salir con la cosa de no os mováis, por favor, no os mováis. Y en un momento que pudimos contactar con ella, nos dijo, es que tenemos que salir porque no tenemos agua y tenemos que buscar agua. Llevamos un día sin comer, claro, todo esto desde el día anterior, no habían comido, no habían ni bebido agua, nada.
Nuestro coronel estaba en Ankara. Tuvo que llegar a Karamanmaras, 600 kilómetros de distancia, lo separaban. Ten en cuenta que las carreteras estaban, imagínate, destrozadas hasta los terremotos, todo estaba lleno de escombros. No iba a ser una misión fácil.
Porque claro, ellos tuvieron que salir hasta allí y llegar, coger el coche, poder ir hasta Karamanmaras, encontrarla, sacarla de allí.
Cuando llegó al polideportivo, Nerea pudo cargar un ratito el móvil, lo suficiente para mandar la ubicación a su familia y que se quedaran tranquilos. Ella esperó con paciencia, no podía salir del recinto, y después de tantas horas, la desesperación y el miedo, claro, empezaron a apoderarse de Nerea.
El día que estaban llegando, ella estaba ya muy desesperada, decía, no, nos vamos de aquí, es que hay peligro. Yo la llamé llorando, bueno, envié un audio porque ni siquiera podíamos hablar por teléfono, que por favor, que no se moviese, que yo entendía la desesperación, pero que iban a por ella, que estaban llegando. Porque al final, con el paso del tiempo, la paciencia también se va agotando. Uno está cansado, tiene hambre, tiene sueño, tiene miedo.
El 8 de febrero, dos días después del primer seísmo, el coronel de la Guardia Civil y un compañero de defensa llegaron al polideportivo de Karamanmaras y recogieron a Nerea. Estaba a salvo. Imagínate el abrazo. La llevaron hasta Adana, una ciudad a 300 kilómetros. Allí, nuestra amiga pudo comer algo y, sobre todo, pudo tranquilizarse.
Esa labor de apoyo moral, porque la verdad que después de ese momento, el que ella pudiese estar acompañada, segura, y poder comentar, poder hablar, poder desahogarse, y ya pues justo estábamos hablando con él, que ya la había dejado en el hotel, que bueno, con ellos, que la habían dejado en el hotel para que descansase.
Después de tres días sin dormir, por fin Nerea pudo descansar, comer algo y desahogarse. En todo momento estuvieron con ella, haciéndole saber que iban a estar para todo lo que necesitase.
Bueno, fíjate cómo será el personaje, me refiero al coronel en este caso, que se hizo un selfie y se lo mandó a la familia con ella para que todo el mundo estuviera tranquilo. Nerea estaba bien, tenía buen aspecto. Pero claro, quedaba la siguiente odisea: volver a España.
Con el caos y la situación de emergencia, los aviones se estaban utilizando para llevar provisiones a la zona, ayuda humanitaria, además. Entonces también fue muy difícil conseguir el vuelo, que por eso tuvo que hacer escala en Estambul, la pobrecita, tuvo que estar allí también pasando la noche y al día siguiente ya pudo volar a Madrid.
Fue una semana eterna. Pasó una noche en la calle, dos en un polideportivo y otra en Adana, sin apenas dormir y comer. Por fin Nerea estaba en casa y sin un rasguño, y todo gracias a ese coronel y también al coronel de ingenieros, que también estuvo a su lado. Ahora los dos son sus ángeles de la guarda.
Es que no sé cómo expresar el agradecimiento que tengo hacia ellos de que sacaran a Nerea de allí, porque además fue algo, o sea, totalmente altruista, que salió de su bondad y de su corazón, y que sepamos que tenemos, o sea, tenemos un ejército, una Guardia Civil maravillosa, o sea, que es que de verdad no sabemos lo que tenemos en España.
Altruista no, es que son así, esa es la ventaja, es que son así, Gloria. En fin, Gloria ha escrito una carta al ministro del Interior, al embajador de España en Turquía, a la directora general de la Guardia Civil, para felicitarles, para darles las gracias por contar con ese guardia. Todo un ejemplo, ese guardia y ese soldado, ¿eh? Todo un ejemplo de lo que debe ser un funcionario público y un ciudadano. Me sobra un pajarito, que es jefe, es coronel, está muy arriba, pero que sobre todo es un guardia más para el resto de guardias civiles. Así que gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y heroica del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Una de las mejores comedias de la historia del cine es La vida de Brian, de los Monty Python. Es el mejor ejemplo de una película políticamente incorrecta. El mejor ejemplo de que el humor puede reírse de todo siempre que se haga con talento y con respeto. Pero no solo es una peli divertida, es que fue premonitoria. Fijaos en esta escena, insisto, de 1979.
Además, también es derecho de todo hombre
o mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer.
¿Qué?
Quiero ser una mujer.
Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
¿Qué?
Es mi derecho como hombre.
La vida de Brian es una película que hace 40 años se reía de lo que hoy llamamos la cultura de la cancelación. Esto de que se censuren páginas de libros, de que se cambie la raza de los personajes históricos, de que todo sea políticamente correcto. Tan es así que esta película, en su adaptación teatral, ha sido censurada. ¿Y sabes cuál es la escena que no podrán ver los espectadores? La que acabáis de escuchar. Y ha sido así por petición de los actores. Tienen miedo a que las hordas de ofendiditos les hagan la vida imposible. Querido Ángel, si los Monty Python ceden a la cultura de la cancelación, es que todo está perdido. Lo diga Stan o lo diga Loretta.
Totalmente de acuerdo, Juan. El mundo se va a la mierda, ya lo decía Mafalda. Adiós, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una cola, señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio, y pero único había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.496. 4, 2, 4, 9, 6. Serie 21, 0, 2, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra? Pues aquí, medio sobao.
Ya te veo, ya, tranquilo.
Llevamos 40 horas dando vueltas
por el mundo. Ya, lo vamos a escuchar ahora, Tú duérmete si quieres solo 5 minutos, que tiro yo.
Venga.
Puedes descansar, venga, dale.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, quiero arrancar con lo que sonaba en COPE a las 4 de la mañana con el pulpo, porque esto, como te digo, es surrealista, mira.
4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Ángel Expósito, Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, pulpo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Joder, no paras, de verdad. Siento envidia, pero siento admiración, ¿no? Porque te mueves donde realmente más lo está necesitando la gente.
Bueno, no sé, nos gusta hacer este periodismo en la linterna y lo sabes mejor que yo. Rubén Corral, Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros y yo llevamos 3 días reportajeando por esta frontera. Bajamos ayer, creo, ya me he perdido la cuenta. Altura del Mar Negro, la ciudad de Constanza, y muy cerquita de ahí hay una base aérea donde hay 200 tíos del ejército español.
Sí, esto era lo que sonaba con el pulpo, corriendo a las calles hoy.
Esto ha sido esta pasada madrugada, ¿no?
Sí, claro. Ya no te acuerdas, ¿no? Ya no te acuerdas. No es lo que viene, esto ya ha sonado, esto ya lo has hecho, ¿eh? No es lo que te toca esta madrugada,
no,
tranquilo. Bueno, y un poco después, cuando se supone que tú al fin ya estarías durmiendo un poco, aunque fuese en el avión, Carlos Herrera opinaba sobre la polémica de Vinicius.
No hay
justificación posible a los insultos racistas. O sea, toda esa basura de que el jugador va provocando y tal, eso es basura. Vinicius es una persona particularmente activa en denuncias contra el racismo. Otros jugadores negros a lo mejor se callan ante ese tipo de insultos, que también lo reciben, Vinicius, ¿no? Y esto ha alcanzado una dimensión internacional para bochorno de todos, producto de la absoluta dejadez en la persecución de comportamientos execrables.
Y el otro tema del que más se habla en España es el escándalo de los votos en Melilla, esa supuesta compra. Sabrina.
Supuesta.
Esa Sabrina Mo Abdelkader es delegada del gobierno en Melilla y ha hablado hoy para COPE.
Diferentes registros en la ciudad, 6 detenidos, ayer también, en la tarde de ayer, 3 detenidos, todos relacionados con la misma causa y por lo tanto, bueno, pues seguir incidiendo en lo que decía. Yo no puedo saber y no puedo decir ahora mismo quién está detrás, pero lo que sí confío es que si hay algo detrás de todo esto, se va a esclarecer y que es algo muy triste para todos nosotros ya como ciudadanos y ciudadanas de Melilla.
Es tremendo, ¿eh?
Muy triste, especialmente más para unos que para otros, porque sí. Hay que recordar que este Coalición por Melilla nace como una escisión del PSOE, luego se va con el GIL, luego llegó a ser hasta presidente el tal Mustafa 5 meses, le hicieron una moción de censura, luego se ha ido otra vez a la izquierda, sigue coaligado con el PSOE y ahora ya, la última es maravillosa, apoya a Íñigo Rejón y a Yolanda Díaz. O sea, ¿qué puede salir mal?
Nada puede salir mal. Claro. Y claro, con estos dos temas encima de la mesa, Vinicius, el tema de Melilla, llegabas tú casi pues de empalme para encender la linterna.
Flipando con el espectáculo. Nos hemos bajado del avión tras una paliza importante. Nos levantamos el lunes a las 7 de la mañana cerca de Constanza. Terminamos la linterna del tirón a las 12 y media hora local. Viajamos en coche hasta Bucarest esta pasada madrugada. Despegó el avión a eso de las 6 de la mañana y a las 10 estábamos aquí en Madrid. O sea que esta noche cuando caigamos en el sobre llevaremos casi 40 horas de corrido.
Ahí lo tienes, ahí está.
Con dos cojones. ¿Qué?
¿Qué diría aquel, eh?
Oh, sí, tremendo. Diría aquel, ¿no? Que diría cualquiera.
Pero 40 horas, es que eso es verdad. Hay quien dirá, está exagerando. No.
Hacer cálculo, tío.
No, claro, son 40 horas.
No, hay que reconocer que en el avión las 4 horas casi que dura el vuelo Bucarest-Madrid, veníamos muy sobados, pero claro, volamos en turista, ¿eh? Nosotros somos unos señores, volamos en turista, entonces está sobado, pero ahí como doblado con la cabeza para un lado.
Y lo que no cuenta, Expósito, es que cuando vas a uno de estos viajes, que a mí me pasó en el Congo, sí, y te sobas en el avión, aparece el mismo Expósito que resulta que no estaba sobando y te saca una foto. Eso es
correcto.
Lo que pasa.
De hecho, todas vuestras fotos para identificar el contacto aparecéis sobando, todos los del equipo.
Es verdad.
Bueno, todos.
Esas fotos habría que eliminarlas.
Yo estoy espabilado. Estoy
trabajando.
Yo no sé
trabajando. Por qué la fiscalía no entra en esto, pero bueno.
De menores. Bueno. Estoy trabajando, haciendo monólogos, guiones, lo demás estáis sobando.
Sí, es que es así tal cual. Hay que...
Yo hago fotos.
Sí, sí. Por cierto, historias preciosas las que escuchábamos en esta linterna que encendías después de 40 horas ininterrumpidas. El drama de Cuba, esa dictadura y gente que sigue saliendo del país para buscarse la vida. El sacerdote Vladimir, con B, Navarro, acoge a varios exiliados en una casa en Algete. Es el cobijo. Orlando es uno de ellos. Fíjate, entró por Rusia en esta odisea increíble.
Llegué buscando un futuro tanto para mí como para mis hijos principalmente, que es mi motor impulsor. Eso no me va a detener. Siempre he tenido algo bien claro y se lo he dicho a mi madre y a mis hijos, que no me pararon 8 países ni 8 fronteras. No me va a parar ni España ni el país donde yo esté.
Impresionante la historia del cobijo del padre Vladimir y de estos cubanos. Oye, por cierto, tenemos noticia de ultimísima hora relacionado con el tema Vinicius, el tema Mestalla, el tema decisión... No sé si judicial, disciplinaria sobre Vinicius. Fouto, compañero de Deportes Cope, ¿qué nos traes?
Señor Expósito, muy buena. Sí, señor.
¿Qué pasa, tío? Cuéntanos.
Última hora, sí, porque ha tenido trabajo hoy el comité de competición. Acaba de terminar su reunión del órgano federativo que se encarga de sancionar. Y acaban de cerrar la grada de manera parcial del estadio de Mestalla después de los insultos racistas que recibió Vinicius el otro día en el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Cierre parcial de la grada Mario Kempes, que es la grada de animación donde localizaron a esos 2 individuos que insultaron a Vinicius, y 45.000 euros de multa para el Valencia. Cierran esa grada por los próximos 5 partidos. Así que esa es la sanción para el Valencia. Y la noticia sin duda más sorprendente es que Vinicius, que fue expulsado por el árbitro, por la revisión del VAR, por esa, en teoría, agresión sobre Hugo Duro, lo que ha hecho el comité de competición es dejar sin efecto esa sanción. Vinicius le dejan sin sanción, por lo que va a poder jugar mañana el partido en el Bernabéu ante el Real Madrid. Y digo que es la noticia que más ha sorprendido porque, evidentemente, era una acción que era muy difícil de recurrir porque habitualmente el comité de competición nunca tiene en cuenta si ha habido un atenuante o no. El comité de competición únicamente sanciona lo que viene en el acta del árbitro. Y le han quitado, en ese caso, los partidos que le iban a caer, que en teoría iban a ser dos, porque era una agresión en teoría sin balón y por tanto le dejan sin sanción. Así que esas son las dos noticias: cierre parcial de la grada Mario Kempes por 5 partidos, la grada de animación del Valencia, y dejan sin efecto la sanción a Vinicius. Yo lo que creo, Ángel, es que lo que han querido hacer es de cara al exterior, de cara al mundo, de cara a Brasil y con todo lo que se ha hablado de esto, es ejemplarizar y decir, bueno, cerramos la grada por 5 partidos y a Vinicius, que ha sido la víctima, sí, le dejamos sin sanción.
Claro, esa es la lectura correcta. La víctima es él, bueno, más allá de lo que haya detrás, ¿no? Pero bueno, te escuchamos dentro de 5 minutos a ti y a todo el equipo de Deportes Cope, que la noticia ya está dada. Ahora toca el análisis. Gracias, Fouto.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Hasta ahora, compañero. Pues ahí está, más irra, nos quedan 4 minutitos.
Sí, en economía, nuevo episodio del trancazo de Pilar García de la Granja.
Está mejor.
Está con un catarro, sí, sí, está mejor.
Pero no quiere curarse.
Sí, pero está mejor porque podemos decir que hizo caso a lo que le dijiste ayer, no. Lo vamos a volver a escuchar. Sí, no. Sí, sol,
no.
Sí.
Lo del huevo crudo es, bueno, fundamental.
Pero hizo caso a lo que de verdad cura, que tú y yo lo sabemos. Mira el consejo ayer, claro, sí, sí, sí.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal llevas el constipado?
Bueno, no pude con lo del huevo.
Pero,
o sea, la leche, ¿verdad?, caliente, la,
pues,
miel.
No te cures, pues no te cures. O sea, si no me haces caso, si estás mal, tan mala enferma, no te cures. ¿Me vas a hacer caso con lo que te voy a mandar?
A ver.
Leche caliente, sí, miel. Le echas un huevo crudo con la clara y todo. Está asqueroso, pero te juro que funciona. Un chorro coñá y a sudar.
No pude con lo del huevo. Pero estoy mejor que ayer.
¡Claro! Porque el coñá se lo tomó, Expósito.
Sí, pero el huevo es
que
clave.
Eso es lo que cura. ¿Qué es lo que cura? El coñá te cura una herida y lo
las
que sea.
Dos
las dos cosas, lo que sea. Qué importante. Bueno, a ver si mañana está un poco mejor, si sigue con esto del coñá. Y en los deportes, nueva jornada de Liga Expósito. Y lo que es apasionante también es la lucha por el descenso, porque pasan cosas como la que está sucediendo en Zorrilla, en el estadio del Valladolid. Después de 5 derrotas seguidas, el Pucela, el Valladolid, se está cargando al Barça.
Por la parte izquierda, recibiendo el Real Valladolid, el centro para Larín. Gol en propia meta. Gol en propia meta, gol del Real
Valladolid. Vaya golazo de Christensen. Vaya
Christensen de cabeza en el primer palo. Dispuesto a marcar para el Real Valladolid,
no, digáis,
en el,
no,
minuto 21 y medio. El canadiense tira, gol. Gol, 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 gol.
Pues 2-0, el Pucela venciendo al Barcelona. Estos resultados, pues, que se dan en las últimas jornadas. Quedan...
Fútbol es fútbol, 11 sí, contra 11.
Fútbol es fútbol y quedan 2 jornadas, esta y 2 jornadas por delante apasionantes. Ahora conectamos, nada, en 2 minutos y medio con los compañeros de Tiempo de Juego que están con este partido Valladolid-Barça. Pero nos vamos con Radiohead porque hoy cumple 56 años su batería.
¿Todo?
Sí, sí, o sea, joven, hombre, joven. Phil Sevelway. Sé que no es la canción más así, más movida, pero es la mejor.
Ni
que
la
tiene.
Ni la pronunciación.
¿Cómo que no? ¿Cómo lo dirías tú?
Yo lo diría bien. Sube. Pues con el sueño que tengo, macho. Y esto de fondo, madre,
descansa,
mía.
Descansa,
madre mía.
Descansa, Expósito. Bien,
duérmete, niño.
Duérmete ya.
Bueno, mañana más. Dejamos aquí COPE con los colegas de Tiempo de Juego. Luego el partidazo. Hay noticia. Así que la noche y la radio continúan. Gracias, Irra, hasta mañana.
Gracias, y no te asustes con la guitarra, que ahora viene fuerte. Vete, vete, mira, 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 mira.
Adiós, familia. I wanna
special. I wish I was special.